tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Durante la marcha del 8 de marzo, el lunes, un equipo del noticiero Subrayado fue agredido al grito de "la prensa burguesa no nos interesa". Además le dijeron "fuera macho fuera" al camarógrafo que acompañaba a la periodista Magdalena Correa poco después de taparle el lente de la cámara. El informativo tomó la decisión de cortar la transmisión de la marcha y algunas horas después Blanca Rodríguez se expresó a través de redes sociales. Blanca Rodríguez, la responsable del informativo Subrayado, y comenzó diciendo "por favor, venimos haciendo periodismo hace décadas. Creemos que tergiversar y atribuir intencionalidad es un deporte muy destructivo, sobre todo para quienes lo practican". Esto en referencia a las críticas y a cómo dividió, bueno, sobre todo en redes sociales, la opinión de lo ocurrido. Para debatir un poco, para hablar un poco al respecto, es que estamos en contacto con la periodista y docente responsable de la sala de redacción, Julio Castro, Betania Núñez, y el periodista docente también de aquí de la Facultad de Información y Comunicación y ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Gracias
por la invitación.
Bien, Para empezar, el primer debate que se abrió, lo primero que se decía es, bueno, la gente tiene derecho a no querer allí a la prensa.
¿Arranco yo?
Dale,
como adelante.
No tengo idea qué opinará Edison. Yo creo que, o sea, apareció esto del periodismo debe ser incómodo, ¿no? El periodismo incomoda, yo estoy de acuerdo con esa frase en términos generales. Pero sí creo que hay formas, hay lugares, hay fuentes o hay personas, colectivos que merecen un trato diferencial. Y creo que sí, que la gente tiene derecho a no querer que la prensa la filme, que la filme de cualquier manera, sin pedir consentimiento previamente. Entiendo que en este caso era un evento público, en un espacio público, que la prensa está acostumbrada a desarrollar su actividad de determinada manera, pero también es tiempo de empezar a pensar estas formas de abordar y tener en cuenta que efectivamente la gente puede no querer ser filmada en ese momento y tiene derecho a expresarlo.
Bien, Edison.
Bueno, ahí me toca. yo creo que se ha generado como una suerte de falsa dicotomía. Que bueno, se ha polarizado como tantos otros temas en esta era viral. Por un lado me parece que hay que considerar, digamos, que bueno, el derecho a la protesta es un derecho legítimo y que el movimiento de mujeres, leía unas declaraciones de la la Intersocial Feminista que estoy de acuerdo, que decía, bueno, el movimiento feminista ha utilizado la protesta como una forma de hacer visibles sus demandas, eso es muy importante. Y también, por otro lado, estamos en contra de cualquier forma de violencia, incluido contra la prensa, ¿no? Ese es un primer elemento, ¿no? Yo creo que hay que, obviamente, respetar y promover el derecho a la protesta de, en este caso, el movimiento feminista, como de otros movimientos que históricamente han sido invisibilizados. Y también, digamos, del otro lado, mirar que gracias al derecho a la protesta, que es una constelación en realidad de derechos, reunión, asociación, por supuesto, pero también libertad de expresar ideas y opiniones, el movimiento feminista ha logrado muchas de los avances de las conquistas y también de las denuncias por asuntos o por aspectos de discriminación que siguen presentes. Y en segundo lugar, el rol de la prensa, ¿no? Yo creo que hay que entender que el rol de la prensa es importante, es central en una sociedad democrática y que por lo tanto, digamos, obviamente todo lo que tiene interés público es de interés de la prensa y cumple un rol. Y ahí, respecto a lo que decía Betania, por supuesto que hay que tenemos que armonizar siempre en una sociedad democrática el derecho a la protesta con el derecho de la gente a saber y con el derecho de la prensa a informar. Y ahí me parece que sí falta trabajar mucho. Estos episodios dan cuenta de que en Uruguay no se trabaja el tema de la protesta como un asunto de derechos, sino como un asunto de orden público. Y yo creo que habría, lo que faltó en este caso, son instancias de diálogo. previos a una protesta que sabemos que va a ocurrir, o una marcha que va a ocurrir el 8 de marzo, como está ocurriendo desde hace muchos años. Y cuando hablo de esto, involucro a todos los actores que están en torno a esta protesta, ¿no? Es decir, al movimiento de mujeres, a la prensa, a los medios de comunicación, y también a las fuerzas de seguridad que están presentes por los temas de orden público, ¿no? Y en muchas partes del mundo estas cuestiones se negocian, se dialogan, y no se llega a una situación como la que se llegó, donde yo como ex relator tengo que decir, nunca se justifica, me parece, que a la prensa, en el momento de estar filmando un hecho de interés público, digamos, de algún modo se la trate de suprimir o de evitar que esté registrando, ¿no? Evidentemente es un momento importante también para los medios de comunicación y para el pueblo, para el público, que tiene derecho a saber lo que sucede. Obviamente hay que formar a la prensa en cuanto a la cobertura de protestas. Hay que la prensa tiene, y los medios tienen que entender de que es tan importante el mensaje, cómo se expresa, las particularidades, como decía Betania, y también no estigmatizar o no usar estereotipos en una marcha que lucha contra los estereotipos, etcétera, ¿no? Y para eso, a mi juicio, en una democracia no hay otra forma de evitar que esto vuelva a suceder de esta forma, de que el diálogo entre las partes involucradas.
¿Se puede decir que hay una ruptura entre la prensa, el periodismo, o al menos en algún tipo de periodismo, y los movimientos sociales?
No sé si es una ruptura definitiva, insalvable, quiero pensar que no, pero sí es cierto que esto no es la primera vez que ocurre, que ha ocurrido en otras marchas de muy diferente tono, de diferentes temáticas, protestas de diferente tipo, y la prensa, mi forma de ver, es que no ha acusado recibo de cómo resolver esto, ¿no? O sea, si hay otras formas de acercarse, y me parece clave esto que decía Edison: necesitamos trazar puentes, establecer un diálogo, aprender de las organizaciones. Por ejemplo, en Uruguay las coberturas sobre niñez y adolescencia se han nutrido muchísimo, se han modificado radicalmente en los últimos años gracias al trabajo de organizaciones sociales que nos han formado en cómo cubrir esta temática, ¿sí? En tener una sensibilidad específica, en tener cuidados, en no revictimizar, etcétera. Entonces, me parece que eso es clave, que tengamos un poco más de humildad, que nos demos cuenta de que estamos generando conflicto con determinadas prácticas, y que lo mejor que podemos hacer es preverlo para la próxima, ¿no? Ver cómo podemos acercarnos, ver si estamos haciendo algo mal, y a partir de ahí generar un mejor vínculo. Me parece que es clarísimo eso. Y por otro lado, me quedo un poco colgado, pensar, o sea, sentirnos interpelados. ¿Qué significa este grito, ¿no? La prensa burguesa no nos interesa, o si hay una queja porque hay varones camarógrafos cubriendo la manifestación y las organizaciones preferirían que fueran mujeres las periodistas que están cubriendo ese día. O sea, todas esas cosas son cosas que se podrían debatir, que se podrían conversar, y que tal vez no han sido puestas sobre la mesa, salvo cuando explotan en este tipo de situaciones.
Sí, hablando de sensibilidad.
Sí, yo creo que... Sí.
No, adelante, Edison.
No, siguiendo la línea de razonamiento que marcaba Betania, creo que sí, esto, digamos, la eclosión es... nos retrotrae a una larga historia, ¿no? De desencuentro y realmente de unos medios de comunicación, sobre todo los medios electrónicos e incluso algunos medios escritos, que durante mucho tiempo digamos reprodujeron, ¿no?, los estereotipos de género, la falta de cobertura adecuada de estos temas, porque hay componentes, no solo obviamente de cómo se presentó esta discusión, ¿no? Me gusta, no me gusta que vengan o que envíen, no tolero que envíen hombres a cubrir durante una marcha de mujeres, que me parece que eso también es volver a estereotipar la discusión, sino que creo que eclosiona esto, ¿no? Una falta de incorporación, de que el 8M no es o la incorporación de los estándares de igualdad de género en los medios de comunicación no debería solo circunscribirse al 8M y a cubrir una marcha, sino que a los medios también tengan sus políticas de género, tengan también en sus políticas de igualdad. En eso me parece que bueno, que lo que pasó en este sentido puede abrir una discusión más amplia. Y vuelvo a repetir, yo creo que en Uruguay, no solo en este caso, en muchos casos se piensa que, bueno, ir a cubrir una marcha, la policía tiene que estar preparada para disolverla, y la prensa tiene que estar preparada para ir a una batalla campal y cubrirla. Y creo que eso es un error importante, no solo en Uruguay, en muchas partes de la región, porque tenemos que empezar a cambiar la lógica, ¿no? Es decir, ir a una marcha o facilitar una marcha es permitir el ejercicio de derechos de cualquier colectivo que la quiera ejercer, y ahí me parece que también es un espacio público donde hay distintos sectores que tienen que estar contemplados, ¿no? En este país nunca se hizo un diálogo previo a una marcha tan importante, o ninguna de las marchas en general, pero vamos a empezar por aquellas que sabemos que van a ocurrir y que sabemos que van a ser grandes, para dialogar estas cuestiones. ¿Cómo va a ser el abordaje de seguridad? ¿Cómo, por dónde va a transitar la marcha y cómo va a facilitar el Ministerio del Interior esto? ¿Qué lugar van a tener para cubrir los medios de comunicación? ¿Qué garantías? ¿Qué le pide el movimiento social a los periodistas para que tengan en cuenta que no, digamos, no para que asuman las consignas, sino para que sepan que el mensaje que se quiere transmitir es tal, y que no termine siendo una discusión de libertad de expresión, de orden público, de violencia, ¿no? Creo que ahí esto demuestra la falta de ese espacio, ¿no?
Sí, ¿no? Y con algo, me quedo con algo también que decía Betania de respecto a la sensibilidad que a veces para cubrir ciertos temas como niñez y adolescencia, también pasa en el periodismo más enfocado a derechos humanos, hay cierta sensibilidad y que los periodistas han aprendido de los movimientos sociales cómo abordarlos, y no, y las marchas o la cobertura de una marcha no pueden ser ajenos a eso también, como decía Enzo, ¿no? Como decía Edison, no, había otra cosa que se decía desde uno de los lados del debate, y acusaban a Blanca Rodríguez, por ejemplo, de falta de ecuanimidad y de estar usando los medios a su favor para hacer proselitismo político o para potenciar bueno, algún ideal de ella o lo que piensa. Esto fue uno de los ataques que se vio más en redes sociales. ¿Qué les parece esto?
Y a mí me hace acordar al viejo debate sobre la objetividad, ¿no? Uh-huh. O sea, esto, la ecuanimidad, ¿qué se entiende por ecuanimidad, no? Me parece que el problema es verlo en términos absolutos. Entonces, si lo vemos en términos absolutos, claro, el periodismo es incómodo, el periodismo no es para ser amigos, están todas estas frases hechas, ¿no? Súper viejas, con las que todos nos formamos, y que son ciertas, porque sí, el periodismo es incómodo, es independiente, y al ser independiente no se casa con nadie y todo lo que eso acarrea. Sin embargo, eso no quiere decir tratar a todos los actores de la misma manera y abordarlos a todos los actores de la misma manera. Por lo menos eso es lo que yo pienso, y entiendo que haya gente que discrepe, pero cuando se pone en igualdad de condiciones, por lo menos en términos argumentativos ahora en el debate, decir que entonces si Gavazzo o si un represor condenado por delitos de lesa humanidad no quiere que lo filmemos, no lo filmamos, porque tendríamos que ser ecuánimes, me parece que no es lo mismo, que no deberíamos confundir esto, uh-huh. Que diferentes actores se merecen diferente tratamiento, y que efectivamente un colectivo que está denunciando determinada situación merece otro trato, merece que le avisemos que vamos a filmar y si están de acuerdo, ¿no? Entonces, digo, para no abundar mucho sobre esto, simplemente eso, me parece que hay que ver de qué estamos hablando específicamente, no tratar de hablar en términos absolutos, y recordar esto de la objetividad, que en definitiva tampoco es que los periodistas podemos ser completamente ajenos a nuestro sentir a lo que pensamos, a cómo nos formamos, a de dónde venimos, y que al final lo más importante es ser honestos, ¿no? Con eso. Explicitarlo cuando haya que explicitarlo, pero no pretender que somos neutrales, objetivos, completamente asépticos en el mensaje que estamos comunicando, porque eso es realmente imposible.
Es una trampa al solitario, ¿no?
Sí, ahí a ver, me parece que también es parte de una cultura represiva en la que venimos de hace décadas, y que bueno, que también hay que entender a veces que cuando emerge un colectivo con tanta fuerza, puede haber también exceso, ¿no? Y no escandalizarse por eso, sino, digamos, una democracia tiene que lograr la forma de darle una conducción a esto, no una conducción en términos, digamos, paternalistas, sino, es decir, un espacio para bueno, reflexionar sobre estas cuestiones, y bueno, y ver eso, ¿no? Qué particularidades tiene, ¿no? ¿Por qué se llega a esa situación? Dicho esto, creo que también todos los colectivos tendrían que asumir o que discutir a su interior y tener un diálogo sobre digamos, el hecho de que la libertad de expresión, el derecho a la información son carretera de dos vías, ¿no? Obviamente es muy importante para dar a conocer mi mensaje y para expresarme, y también va a haber cuestiones, digamos, que puedan, o críticas que puedan ocurrir, o cuestiones, digamos, que puedan venir, que se tienen que resolver en el debate público y no, digamos, a través, me parece, de medidas extremas como bueno, no me cubran en absoluto, no voy a... me parece que a mí esto, en mi opinión, que bueno, que conlleva la vida democrática, las libertades fundamentales, obviamente, espacio de diálogo para decir, bueno, si van a cubrir esto, me gustaría que tomaran estas consideraciones, porque son importantes para el movimiento, que del otro lado haya una comprensión de esto, pero también que se entienda, digamos, de que cuando yo hago utilización de la libertad de expresión, que ha sido muy importante para el movimiento Me Too, para las denuncias de abuso, una cantidad de cuestiones, si empiezo a adoptar medidas restrictivas o de impedir, etcétera, etcétera, bueno, puede ser un boomerang, ¿no? Porque en un momento a mí me pueden decir, bueno, entonces no hay espacio para la marcha en medio de comunicación, o se centraría, me parece, en una dicotomía que no sería saludable, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco, digamos, ser yo el juez de quienes han protagonizado este debate público que existe. Me parece que es bueno que se debata, y bueno, y que no se estigmatice a quien opina de distinta manera, sino justamente tomarlo como esto, como un debate que nunca se tomó en serio en Uruguay, o nunca se hizo a fondo, ¿no?
¿Puede ser que haya una autopercepción de las y los periodistas como seres que están de alguna forma despegados del resto de la sociedad?
Yo creo que podemos pecar un poco de eso, ¿no? De sentirnos que tenemos derechos que realmente tal vez no tenemos. Sin ir más lejos, en el caso justamente de la cobertura, ¿no? que hay uh-huh. un debate que por lo menos yo no conozco que se haya dado en profundidad sobre qué hacen las mujeres periodistas ese día, ¿no? Como si no fuéramos, como en otros terrenos, así como no sé, cubrimos conflictos laborales permanentemente, pero no cubrimos los conflictos laborales que tiene la prensa, ¿no? Entonces, esta cosa como disociada de sentirnos por fuera y no hablar de nosotros también, de los problemas que enfrenta la prensa, de los despidos. Y en este caso, por ejemplo, también está el hecho de, bueno, las mujeres periodistas tenían derecho a parar, y eso implicaba para los medios que tomaran conciencia del peso que tenemos las mujeres y cómo se complica sacar un diario, sacar el medio que sea adelante sin mujeres, y por lo tanto eso implica no ir a cubrir la marcha y que la tengan que ir a cubrir varones, ¿no? Y todo ese debate está por fuera, ¿no? Tampoco lo veo circulando en los colectivos en este sentido. Me parece que, bueno, cuando se dice no queremos que vengan varones a cubrir la marcha, tenemos que entender que lo que implica es que entonces las mujeres no pueden parar ese día, las mujeres periodistas, y demás, esto, como que quedamos por fuera de ciertos debates, y nosotros mismos, nosotras mismas, nos ubicamos como en esto de la intentar tomar distancia, cubrir, bueno, nos despegamos del resto de la sociedad de la que somos parte.
Sí, ahí creo que hay también un desconocimiento muchas veces cuando... Lo mismo que decía hace un ratito, que los periodistas en general quieren, bueno, obviamente la libertad de expresión ampara la libertad de prensa, la libertad de trabajo de los periodistas, porque es parte esencial del derecho a buscar información y sin temor a sufrir una represalia, ¿no? Por eso. Pero a veces nos olvidamos de que no somos los únicos titulares, los periodistas, de la libertad de expresión, sino que también la Declaración Universal, la Convención Americana, la propia Constitución habla de todas las personas tienen ese derecho. Y durante mucha buena parte de la historia de la humanidad, en los últimos 100 años, no todos se expresaban en el espacio público, o porque eran reprimidos, o porque eran silenciados de hecho, o porque eran menoscabados, o porque se entendía que solo un sector de personas privilegiadas tenían acceso. Entonces, claro, creo que hay que reflexionar mucho sobre eso ahora. Es decir, bueno, hay colectivos que están emergiendo, que tienen una voz y que tienen, y a veces los periodistas pensamos que, bueno, que nosotros podemos hacerlo como querramos y que los demás siguen siendo un objeto de derecho y un sujeto, ¿no? Y ahí me parece que hay una hasta una falta de conocimiento de los instrumentos de derechos humanos, lo hemos hablado en alguna clase, ¿no? Es decir, muchas veces no se estudia a fondo por parte de los periodistas qué implica que haya una convención sobre los derechos de las mujeres o a vivir libre de violencia, donde hay obligaciones para los propios medios, para los propios periodistas. En fin, creemos que estamos aparte de eso, ¿no? Es decir, queremos solo los beneficios, pero estamos como aparte de involucrarnos en lo que es esto que hablábamos, es decir, que todos tienen al final el derecho a expresarse y el derecho a una vida libre de violencia, y cuando hay un colectivo que ha sido tan castigado, creo que hay que tener consideración particular para cubrir estas cuestiones y no mirar, ah, no me dejan cubrir y mi libertad, etcétera. Me parece que son discusiones un poco desconsideradas y estereotipadas también.
Bien, discusiones que faltan dar y puentes que hay que tender. Eso es lo que con lo que nos quedamos. Periodista Edison Lanza, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Y Betania Núñez, periodista y docente responsable de la sala de redacción Julio Castro, también el otro medio con el que contamos aquí en la Facultad de Información y Comunicación. Que ya de paso decimos, Betania, que sala va a estar presente en Comunidad del Ar a partir de abril, ¿no?
Hacemos el anuncio de este nuevo ciclo 2021 para sala de redacción.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
Gracias por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del Ar, el periodístico de Uniradio.